Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez y, bueno, yo Maite. Hoy día vamos a hablar de la rebelión del sector privado. Hay una suerte de descontento que se ha hecho más evidente y que obviamente se está materializando en comunicados, y más que comunicados, incluso en declaraciones de líderes políticos, perdón, líderes empresariales, obviamente en relación a lo que está pasando con la economía, no ahora, porque ya evidentemente este año se fue, sino lo que va a pasar prontamente en el primer trimestre del año, y seguramente eso implicará pues mayor acción de parte del gobierno, que no solamente esté vinculado a subvenciones, que son necesarias para los sectores más deprimidos, sino en general, parece que no hay una ruta de los años que vienen, los próximos 2 años al menos, de este gobierno, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Buenos días, Augusto y Mirko.
Pues a ver, lanzaría una comentario breve, pero ayer en el estadio, cuando salíamos a las 11 de la noche, había mucha pena en la afición. Más que por el resultado, por preguntarse todos los que estaban ahí, solamente todos los que vieron el partido en la televisión, ¿a qué juega Perú? No se sabe a qué cosa juega. Y la respuesta era, esto no juegan a nada. Y algo parecido como que comienza a ocurrir en la economía. Cuando se dice y se va que el gobierno lo que ofrece es una relativa estabilidad, y es cierto que eso ha traído, si uno compara con el gobierno de Pedro Castillo, esto es más estable y las políticas en general del gobierno son más ordenadas, etcétera, incluyendo en la parte económica. Pero lo que está ocurriendo es que la economía no se mueve, se está ralentizando, como se dice en la economía, mucho, se está aletargando. El crecimiento en agosto ha sido 0.63% negativo, cuarto mes consecutivo que la economía crece. Este año, y en lo que va desde enero hasta agosto, hemos caído la economía en 0.58%. Va a ser el primer año en mucho tiempo de crecimiento negativo, sacando el año de la pandemia, sin duda. Y la pregunta es, ¿a qué juega el gobierno en la parte económica? Y esto está ya ocurriendo en un momento en el cual van apareciendo comentarios de algunos líderes empresariales, como dice Maite, desde el presidente de Confiep, Alfonso Bustamante, que lo que dice es el gobierno no atenta contra la inversión privada, es que no es que le haga daño, pero tampoco da señales promotoras. Tiene buenas intenciones, pero le falta dar pasos más firmes para reactivar económicamente. Y algo más importante puede ser la declaración, la entrevista que da el lunes en gestión Gianfranco Ferrari, que es el CEO de Credicorp, uno de los principales grupos del país, y que va en la misma línea. Lo que dice es, los motores de crecimiento se han apagado. Estamos en un loop de no saber cómo prenderlos, y de nuevo, porque se ha roto la confianza y eso reduce la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, no hay empleo y estamos donde estamos. Entonces, es los resultados del mes, pero la pregunta es, ¿dónde vamos? Y creo que la incertidumbre final, y paro con esto, es esta estabilidad que ofrecía y que ofrece el gobierno de la señora Boluarte en el plano económico, se puede comenzar a comparar contra 3 años de inacción, etcétera. Y lo que le preocupa, y así lo dice Ferrari al final de la entrevista en gestión, es que al paso que vamos, la gente se está desmoralizando más, se está enojando, y eso crea las condiciones para que tengamos una elección todavía por delante, un poco con la gente muy enojada, y con la gente muy enojada siempre elige con opciones no muy buenas para la economía. Los sectores empresariales, la inversión, está diciendo, acá hay un problema, hay que ver qué se hace. Y disculpen si me alargo mucho. Anoche lo que se comentaba en el estadio es el momento de repente de pensar en cambiar al entrenador de la selección peruana de fútbol. No sé si en economía también se comienza a discutir eso, si lo que se requiere son caras nuevas que transmitan confianza, porque lo que está ocurriendo ahorita no se está moviendo.
O sea, Dina es la Reynoso de la política. Y
está un poco más arriba, pero es
Y el, Contreras es el Polo. No.
Así.
Bueno, la gente tenemos en general, hay una enorme confianza en la capacidad de cambiar las cosas que tienen las multitudes en las calles. Mucha gente dice, esto lo arregla la calle, esto se resuelve con la calle. Y ese es una de las leyendas urbanas, digamos, del país en este momento. Lo menciono para decir, ¿qué pueden hacer los empresarios además de quejarse y de transmitir su preocupación y su desagrado. Pues veamos, el sector privado, vamos a referirnos a eso, ha pasado de una verdadera gratitud, creo yo, frente a este gobierno por haber librado al país de Pedro Castillo y su banda. Eso me parece inobjetable, no solo el sector privado, sino los trabajadores, mucha gente quedó en un modo de gratitud frente a eso. De ahí se pasó a un modo de preocupación, y de la preocupación el sector empresarial pasó a la molestia, y ahora están al borde de la protesta y camino de algo parecido a una rebelión. Termino donde comencé. ¿Qué puede hacer el sector privado, las grandes empresas con su rebelión? Pues puede hacer mucho, puede hacer mucho. No tanto por sus comunicados y sus declaraciones, que sin duda influyen, pero por su red de contactos en el mundo del poder, en el mundo de los poderes fácticos. Estos son sectores que tienen real capacidad de influencia política, porque tienen real capacidad de establecer esquemas de toma y daca, ¿no? E incluso de profundizar la falta de confianza, que es la que produce la falta de inversiones, de una manera que tenga efectos políticos. Tengo el recuerdo, mi última experiencia de un sector privado en abierta rebelión fue con Juan Velasco Alvarado. Los empresarios estaban realmente furibundos, tenían líderes sin pelos en la lengua como el señor Berme o el señor Mavila. En fin, eran un grupo con activista, vamos a llamarlo de esa manera. Y si bien no hay forma de demostrarlo, uno tiene que preguntarse cuánto de la reacción anti Juan Velasco, que finalmente llevó al golpe de Francisco Morales Bermúdez, tuvo que ver con la persistente voz, no solo pública, sino también, estoy seguro, privada, de empresarios conversando con generales. Ahora no estamos en un gobierno militar y por lo tanto conversar con generales no nos parece tener mucho sentido. Pero sí empresarios conversando con políticos del gobierno, yo creo que eso es totalmente, totalmente probable, no solo posible. Estoy casi seguro que con los nuevos tonos de la empresa a los que se está refiriendo Augusto, las conversaciones están ahí, al costado, detrás, a 5 minutos, ¿no? Produciendo cosas políticas. Ahora se me dirá, sí, pero hay gobiernos que no escuchan al sector empresarial. Pues en un país tan convulsionado como este, si ese es el caso, lo están haciendo muy, muy en su contra, digamos, ¿no? Porque esas quejas que salen en el diario Gestión, pues anuncian males mayores, ¿no?
Claro. Y siempre, y como tú dices, Mirko, siempre hay una cercanía del sector empresarial con grupos de interés, ¿no? Y obviamente tienen sus foros. Augusto decía al comienzo, antes de que empecemos, que lo que suelen hacer los gremios o los empresarios es pronunciarse a través de comunicados, ahora a través de ex Twitter, etcétera. Pero claro, hablar de una rebelión implica hablar de un plan, de una acción, y obviamente con una serie de actos que evidentemente tengan una cierta lógica. Entonces uno podría preguntarse si el próximo año va a ser tan malo económicamente, si es un gobierno que en verdad todavía tiene un poco tiene oxígeno, pero tampoco tanto, ¿qué puede pasar? O sea, ¿podrían empezar a buscar a un líder político que les ayude justamente a llevar su voz de manera más directa, porque parte del problema está en que justamente en el Perú pues andamos preocupados en las minucias del Congreso, ¿no? Que si la señora bailó, que si no bailó, que salió, que si hizo, que la foto, y lo importante nadie lo está viendo, ¿no? Y aun cuando existen, digamos, plataformas, digamos, más políticas, ciudadanas, o instituciones como, no sé, pues IDEA, Transparencia, las universidades, los empresarios, que son los que finalmente mueven la aguja de la economía, nunca han tenido una presencia tan clara como ahora, ¿no? Aparece IPADE con el CADE a fin de año, y bueno, o seguramente también hablarán de esta indignación, o como dice Augusto, pérdida de confianza, pero una rebelión implica actos sucesivos y planificados, ¿no? Y tal vez eso es lo que vamos a ver pronto, porque si finalmente ni el Congreso ni el Ejecutivo terminan de romper esa inercia en la que hoy día nos encontramos, que ya tiene un efecto en la economía, seguramente ellos van a buscar romperla, no sé, se me ocurre, buscando algún líder político que no esté directamente en el gobierno, sino afuera, y que de alguna manera también les permita levantar esas reformas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el ministro de Economía se va a jugar una señal, va a ir por el crédito suplementario, vamos a ver si le van a dar, qué va a pasar, qué va a explicar, pero estamos de crédito en crédito, y claro, como bien decía Augusto, no hay una, como el partido ayer, no se sabe a dónde va el país, y eso sí es grave, ¿no? Porque en un escenario de guerra, las guerras, en fin, un dólar inestable, no solamente va a haber rabia de la gente, sino que en general se hace todo más difícil, ¿no? No hay pues una ruta, claramente, ¿no? El próximo año viene el niño y nadie sabe qué va a pasar.
No, ya está por llegar, y eso es lo que puede generar un daño peor, no solo a la empresa, sino a las personas, que es lo que veo que le preocupa mucho al sector empresarial, porque las empresas hoy día no están mal, digamos, que están, y especialmente las que tienen vocería y son empresas grandes, están bien sólidas, no es que estén en una situación calamitosa, esto no es, no es así. Y tampoco diría que la crítica es una crítica de enfrentamiento. A ver, el enfrentamiento del sector empresarial con Velasco, yo lo leí y era muy fuerte. El enfrentamiento del sector empresarial con Alan García, cuando quiso estatizar la banca y vino la hiperinflación y todo, ese sí también fue muy fuerte, ¿no? Ese lo viví muy, muy, muy cerca periodísticamente. Entonces era un enfrentamiento. Ahora no, ahora lo que hay es una expresión de decir, oye, muchachos, muévanse porque esto no está caminando bien, porque además es un sector empresarial que lo que hay es que ha vivido, como Mirko recordaba, un peligro enorme. Pedro Castillo fue un peligro enorme para el país, para la economía, fue lo más, desde mi punto de vista, fue lo más cercano a lo que era tener a alguien cercano a Sendero Luminoso en el gobierno, no porque Sendero actual, sino por los remanentes y la gente que venía, y en el manejo económico era un manejo absolutamente equivocado, hablaba de estatizar empresas cada día, barbaridades por ahí. Entonces Castillo tuvo la generosidad de hacerse el harakiri hace ya un año, y entonces el sector empresarial como que camina diciendo, sabemos conscientes de lo que hemos vivido, pero y el riesgo que se ha corrido. Creo que es más bien como una expresión de decir, hay que hacer ajustes para que esto pueda caminar, para no volver a otro Pedro Castillo o a una situación como esa, de grave riesgo. Entonces van apareciendo expresiones de decir, hay que moverse, hay que comenzar a actuar, y es ahí donde creo que está la pelota. Y la creo que lo que va a ir cada vez más asentándose es este gobierno que ofrece 3 años de postergar una elección incierta. Eso es un beneficio, porque te da un cierto marco de recorrido previsible para los próximos 3 años. Pero hay un costo, que es de un gobierno que va en la onda rayos X, no se mueva, no respire y no ocurren cosas. Entonces eso comienza a generar una economía aletargada, que también genera un malestar social muy fuerte, y 3 años es mucho tiempo para vivir así. Entonces, ¿dónde está el beneficio contra el costo de 3 años que se pueden estar perdiendo? Y creo que la respuesta está en manos del gobierno, es comenzar a tomar decisiones, de mover las cosas, y lo puede hacer, sin duda, claro que lo puede hacer.
Ahora, Augusto, cuando tú dices... Sí, pero sí. Yo estoy en lo que dejas ver entonces es que si eso no cambia, y obviamente ahorita no están, digamos así, completamente furiosos los empresarios, van a esperar, pero evidentemente, o sea, la economía viene mal, ¿podría haber un movimiento otra vez a favor de adelantar elecciones si esto no cambia? Porque claro, es una inercia, y si finalmente se ha perdido la confianza, en fin, este es un escenario mejor que el de Pedro Castillo, pero si tampoco cambian y no se toman las decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, el tema laboral. Hay todo un tema importante en ese asunto. No se ha hecho ninguna reforma importante y hay tiempo para hacer la reforma. Todo el tema de las pensiones. Ese tema también se ha quedado allí. O sea, hay cosas importantes que no se...
En el tema laboral,
el tema tributario.
El ministro de Trabajo hace una declaración insólita el día de hoy donde dice que altos costos laborales no frenan la formalización. Entonces uno dice, o sea, mamá mía, este señor no ha entendido nada de lo que pasa. Y otra vez, es un gobierno que está más interesado en durar hasta el año 2026, no importa eso, cómo, al costo que
pero
sea.
Pero por eso, puede ¿podría ser entonces un adelanto de elecciones? Un adelanto de elecciones a propósito de que los empresarios dicen, bueno, así no podemos seguir 3 años más, no vamos a aguantar, porque no se están tomando las decisiones importantes. O sea, el desempleo ha crecido, pero si tampoco tienes medidas que te ayuden a mejorar eso, va a ser bien difícil, ¿no?
Antes que entre Mirko, yo no veo a los empresarios muy interesados ahora en meterse en política proponiendo esas cosas, pero están preocupados. Lo que creo es que los que van a estar más molestos y empujando cosas como esas son los ciudadanos, que son los que pagan el pato más grave, porque la economía familiar se está debilitando y no es que eso puede incomodar mucho a la gente cuando las papas quemen más el próximo año con una economía que no crece. Y eso es lo que puede generar un empujón al gobierno. Y ahí creo que la oposición a Castillo, cualquiera que está a Castillo, a Dina Boluarte, se equivoca cuando viene con los temas más políticos y no se preocupa de los temas de economía y seguridad, que son los temas que más le interesan a la gente.
Sí, pero sí. Solamente para cerrar, Mirko, este tema económico de la ciudadanía, por ejemplo, las provincias del sur, con todo el tema del niño, está clarísimo que va a haber sequía en Puno. No van a empezar a tener el nivel de cultivos que había. O sea, las campañas están muy mal. O sea, no se está produciendo lo que se producía. Y nadie marcha. O sea, porque yo diría, de verdad, que si va a haber una rebelión del sector privado, probablemente va a ser más política. Y debería serlo. Porque si en la ciudadanía no hay un liderazgo, no hay digamos una cosa que aglutine, ya hemos hablado tantas veces de las distintas agendas que se presentan en las marchas, y si del lado político tenemos una inercia que es estratégica, que nadie, como dices, se mueve ni respira porque no conviene, bueno, el sector empresarial, antes también lo ha hecho, tú has citado algunos casos, podría esta vez también ponerse las pilas y decir por dónde puede ir esta situación, porque en verdad 3 años, o 2 años y pico, es mucho, ¿no? Y de verdad, sí, la situación económica en el Perú está muy difícil, está muy complicada.
Yo saco el limpio de la conversación que estamos sentados sobre el tema de quién lidera el descontento. Y la impresión que me da es que nadie lidera el descontento. La descripción que hace Augusto de la rebelión del sector privado no lo presenta a este sector como un sector líder, digamos, frente a, ¿no?, al descontento de la ciudadanía. Cuando miramos marchas, ha habido una marcha de la CGTP hace no mucho. Todas estas marchas son políticas en el mal sentido de la palabra, en el sentido de que tienen una especie de disco rayado respecto de qué es lo que no quiere, pero que no hacen grandes propuestas, ¿no es cierto? Fuera Dina asesina, puede expresar un lícito sentimiento de las personas, de las organizaciones, no es una propuesta para el país. No es una propuesta, primero, porque no se va a ir. Segundo, porque no está planteando alternativas a la partida de Boluarte. Y por lo tanto, no está tampoco planteando opciones interesantes para que la gente diga a esa marcha o a esa propuesta yo me sumo. Entonces, ahí hay una especie de atasco. Siempre regresando a los tiempos del gobierno militar, el enorme paro del 19 de julio de 1977 fue un paro de todas las centrales obreras del país, pero con visible, obvio, ostensible apoyo del sector empresarial. Claro. Es decir, no llegó a ser un lockout en el cual los empresarios cierran sus fábricas, pero sí comunicaciones en el sentido de que las empresas no miraban con malos ojos que sus trabajadores hicieran paro contra los militares. Estamos lejos de ahí todavía. No hay nadie pensando en el sector laboral, por ejemplo, en términos de paros. La gente protesta en términos de chamba electoral, tratando de acumular votos. Yo estoy en contra y por lo tanto vota tú por mí. Entonces hay una especie de idiotización de la política, de la cual sin duda todos participamos, que hace que quien se acerque a esto termina devorado por una especie de pasión por lo inconducente. ¿Cuántos comunicados de empresarios de qué tamaño se va a necesitar para que Boluarte y Otárola escuchen y hagan cambios? Cambios que no les costaría mucho ahora. Cambiar al señor Contreras por un equipo, un elenco más eficaz y que quede más confianza. Yo creo que eso funcionaría. Además, ahora ya no se entiende bien qué es esto de que el sector privado no tiene confianza y de que hay una crisis de confianza. Hace un año se entendía, no había confianza y había crisis porque había miedo. ¿De qué tienen miedo hoy los empresarios grandes del Perú? ¿De la próxima elección? ¿O siguen con el miedo de la pasada elección? Hay algo que no está funcionando.
Agregar a eso. Sí.
Maite, dale Augusto.
Que lo que está ocurriendo es esa sensación de un país que está como parado en un lugar, no sabes dónde está, y la cosa es, la pregunta es la misma que la gente se hace con respecto a la selección de fútbol. ¿A qué juega Perú? ¿A dónde está yendo con esto, más allá de solamente durar con una estabilidad, que es una estabilidad de baja intensidad, porque se puede caer en cualquier momento porque la gente se molesta, porque hay desconfianza? Y es ahí donde hay una, y lo que le falta al país creo que es una oposición. Mirko hablaba que la política se idiotiza y vive, y la oposición tiene un papel importante ahí, porque sigue moviéndose. ¿En qué planos? Mira la cara del Papa cuando está con Dina. Y entonces a partir de eso construyen que viene desde el Vaticano un rayo misterioso y que va a sancionar, y es una foto. Y se quedan en eso. Y entonces, ¿y por qué viaja? Y no, cuando los temas centrales son otros. Mirko hablaba de la semana pasada, el 12 de octubre, hubo la cuarta toma de Lima, ¿Usted se enteró de la cuarta toma de Lima? No, porque la verdad que hay que ser tan tonto para hacer la cuarta toma de Lima el día que jugaba Perú contra Chile en el fútbol en Santiago, y todos estaban en su casa mirando el partido. Mientras eso ocurría, hubo la cuarta toma de Lima, que como dice mi amigo Tito Hurtado, las tomas de Lima son tragos bien cortos, porque nadie se entera y duran tan poquito. Y entonces es una posición que anda en temas que no son los temas que a la gente le interesa y que son medulares hoy en día, que son crecimiento económico, empleo, oportunidades, seguridad. Cuando el gobierno lanza esta idea de pena de 30 años de cárcel para quien robe un celular, es porque ya no tienen ideas en seguridad y lo que están buscando es un titular mañana para que la persona indignada, porque si a mí me roba mi celular, yo esa tarde digo 40 años de cárcel y apoyo, estoy con entusiasmo, pero no estoy dando una propuesta. Y es ahí el gobierno y la oposición no le pide. O cuando la oposición grita Dina asesina, deberían gritar otra cosa, deberían gritar investigación, que haya una investigación, pero no lo hacen. Entonces una oposición que siento que es molesta por el pacto político que hizo Dina Boluarte con los sectores de centro derecha, pero no lo quieren decir. Y plantean esa molestia diciendo Dina asesina y todo eso, cuando lo que le preocupa a esa oposición es por qué Dina Boluarte hizo un pacto con la centro-derecha. Y lo hizo porque la izquierda le tiró un portazo al comienzo y la empujó hacia eso, en vez de trabajar con ella, que ella supuestamente era de ellos. Es un país sin liderazgo político, sin respuestas ante la inseguridad, ante la economía. Como Mirko decía, hay una agenda en busca de un autor. Está la pelota dando vueltas, dando botes en la línea de gol para que llegue una opción política y diga, yo me encargo de eso. Sí. Quien lo haga, le va a ir estupendamente bien. Mientras se están distrayendo en, mira la cara del Papa cuando se toma con la foto de Dina, mira qué fea Dina, cómo ha ido con esa ropa tan oscura, mira cómo baila a Murús, y todo el país se dedica a ver Amuruz y Amuruz y cómo baila y todo. Creo que los temas para la gente son otros, y la oposición ni el gobierno se están dando cuenta.
Y no solamente, y para cerrar ya, porque estamos llegando al final, cuando hay tanto descontento, y además eso lo muestra el fútbol, Augusto, las lealtades son bien frágiles. Ayer hemos visto a 7 personas en el partido que se van detrás de los argentinos para tomar fotos. Lo mismo son las lealtades aquí, o sea, hoy día tiene algún tipo de apoyo la señora Boluarte de la derecha, y bueno, los empresarios están más o menos, sí, vamos a darle esperanza, pero tampoco es nada. O sea, la fragilidad de este gobierno es justamente en un país donde los afectos son tan frágiles. Mira, para mí la mejor señal es el fútbol, no hay lealtad. Entonces, en verdad, ahí hay que ir con pies de plomo, y como yo diría, a ese liderazgo que está dando vueltas por ahí, quién asume esa situación, también decir que los empresarios probablemente van a tener que también jugarse un partido más político, ¿no? Porque no hay otra forma. Bueno, no sé si hay un comentario adicional para cerrar, si no estaríamos llegando al final de este programa, y pedirles que lo compartan por las redes sociales. Así que nos vemos el viernes. ¿Sí, no? Ok, hasta el viernes. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.